Bienvenidos al Diván de la Morsa. Otro día más, estoy aquí acompañándoos en el diván, pero hoy no estoy solo, hoy me he traído otra vez a Sergio, que he logrado engañarle. Buenas noches, Sergio.
Buenas noches, Jesús, un placer.
Sergio nos proporciona los programas de máxima audiencia del Diván de la Morsa, así que espero que
no,
esto siga.
No exageres.
Bien, vamos a poner una promo de unos amigos y empezamos ahora mismo. Hasta ahora.
En el despiadado universo del lejano futuro, solo hay guerra.
Hermanas, llevamos 3 años asediadas en la única fortaleza del planeta que resiste el ataque implacable de la repugnante Guardia de la Muerte y sus demonios de plaga. Se han terminado los víveres y no vamos a recibir refuerzos, pero eso da igual. Ya hemos vencido antes a Necrones, Orcos, Altaris y Tau. Esto no será diferente. Preparad el Volter y el lanzallamas. Hoy volveremos a luchar contra esos sucios herejes en nombre del Emperador.
Debemos avanzar de forma implacable a través de las trincheras imperiales usando todo nuestro arsenal de armas de plaga. Los demonios caerán sobre esas sucias sororitas para cubrir nuestra ofensiva. ¡Por Mortarion!
Warhammer 40.000 es un futuro siniestro donde solo hay guerra. Si quieres descubrir el mejor juego de batallas de miniaturas, escucha La Voz de Horus en lavozdehorus.com o en iVoox. Cuidado, nuestra pasión es contagiosa.
Después de haber oído esta promo de estos amigos, empezamos el programa. Y hoy, a petición de Sergio, que es un pozo de sabiduría, hemos traído a una de las quizá más premiadas autoras de ciencia ficción, ¿no?
Si no la más premiada, porque Luis Mal, bueno, si no la más premiada, sí la primera mujer premiada con el premio Hugo de ciencia ficción, que es uno de los premios más importantes. Precursora de otras, digamos.
Bien, ¿y cómo se llama esta autora, Sergio?
Pues es Úrsula K. Le Guin, Úrsula Kröber Le Guin, digamos, aunque como en español la G con la U con la I es Guin, pues nosotros diremos Le Guin. Úrsula Kröber Le Guin nació en California en el 1929 y ha muerto este año, en 2018, a principios de año, el 22 de enero.
A la avanzada edad de 88 años, además.
88 años, sí.
Una lástima.
No, bueno, pues llega, a todo el mundo le llega a su hora.
Eso es cierto.
Entonces, no sé si quieres que te hable un poco de la autora, ¿no?
Sí, cuéntame un poco pues sus orígenes, sus influencias, sí, etcétera, etcétera.
Pues Úrsula K. Le Guin nació en California. Era hija de un famoso antropólogo. Su familia era de origen alemán. La familia de él había venido a Alemania hacía unos cuantos años. Los padres de él, de su padre, sus abuelos, y él era antropólogo, fue uno de los fundadores del Museo de Antropología de California. Y además, bueno, él, de hecho, él era famoso por cuenta propia, ¿no? Su padre estudió a uno de los, el último miembro de una tribu de indios californianos, bueno, y eso también es una historia muy interesante. Entonces, su padre se casó 2 veces, su primera mujer murió de tuberculosis y su segunda mujer era viuda. Y cuando se casaron adoptó a los hijos anteriores, de forma que Úrsula tenía 2 hermanos, medio hermanos, que eran adoptados eran hijos de su madre de un anterior matrimonio, y tenía un hermano y ella, digamos. Como eran de familia californiana y estaban en el ámbito de la academia y todo esto, en su casa había muchísimos libros, libros de todo tipo, ¿no? De antropología, por ejemplo, seguramente, y de muchas otras, muchos tipos de literatura. Y además por su casa pasaban todo tipo de profesores y personajes curiosos, ¿no? Ella pues escribía y leía, empezó a leer todo lo que había por allí por su casa y empezó a escribir relatos, aunque bueno, cuando era joven, pues no, aunque emitió, escribió alguno a alguna revista, no se lo llevaron a publicar. Luego pues estudió, sacó una beca Fulbright, que es una beca muy importante, para estudiar el doctorado en Francia, y camino de Francia conoció a su marido, a su futuro marido, se casaron y ahí acabó, según dice ella, su doctorado. Ya. Entonces, digamos, esto es la vida, su vida como...
Su vida como personal humana, o privada.
Su vida personal, ¿no? Ella empezó a escribir relatos, ella escribió a lo largo de su vida, escribió poesía, ensayo... novelas de no ficción. Yo solo he leído de ella, lo único que he leído es lo que escribió de ciencia ficción y lo que escribió, no todo, son las cosas más importantes, ¿no? De lo que escribió de ciencia ficción y de fantasía. Digamos que sus empezó a escribir también, pues eso, hace los años 50 empezó a escribir relatos, empezó a enviarlos a revistas, pero las revistas, digamos que veían que su estilo era básicamente incomprensible, ¿no? Y tardó un poco en lograr que le publicaran algo, ¿no? La primera novela
que publicaron,
la primera novela que logró publicar era una novela de ciencia ficción. Y en algún momento descubrió que lo que quería contar era más fácil hacerlo partiendo, digamos, de los presupuestos de la ciencia ficción, más que de otro tipo
de género literario, ¿no?
De literatura, ¿no?
Uh-huh. Además, en aquella época la ciencia ficción, sobre todo años 60, no estaba tan bien vista como pudo estar un poco después, sino que era considerado un género de serie B.
Bueno, pero de todas formas ella había leído muchas cosas de fantasía, Lord Dunsany, por ejemplo, uh-huh. También había leído a Asimov, los primeros relatos, ¿no? Estamos hablando de los años 50, ¿no?
Lord Dunsany es un autor que para a lo mejor para no los entendidos, pero sí para, no, y tampoco para el gran público, pero para la gente que es aficionada a los temas fantásticos y demás, no es extremadamente conocido, pero que es un gran autor y que, por ejemplo, Lovecraft bebe mucho de las obras de Dunsany. Así que sí, lo recomendamos desde aquí, que lo sepáis.
Cuentos fantásticos. ¿Por dónde íbamos? Sí, entonces, pues eso, vio que usando la fantasía, y ella había leído ciencia ficción y, bueno, también sabía de lo que iba. Por ejemplo, ella leyó un, recuerdo que he leído, uh-huh. Ella leyó un relato de Corwaiden Smith, que es un escritor al que deberíamos dedicar otro programa, ¿no? Que es un escritor que también es curioso de leer, es muy curioso. No es un escritor de ciencia ficción de space opera, ¿no? Pero que también es muy influyente
No te preocupes, la forma literaria que tiene, la forma de narración, la forma de descripción literaria que tiene.
La forma de descripción de las cosas que tiene es muy curiosa, y para un lector que empezó leyendo Asimov, o sea, Space Opera, llegas a eso y dices, vaya, no sabía que se podían hacer estas cosas también.
O sea, que es ciencia ficción sesuda, ¿sí? ¿No? Ciencia ficción
que es casi fantasía. O sea, es una cosa china, básicamente. O sea,
bueno, pues nos lo anotamos y para el próximo o cuando tengas un ratito, hablamos del también, ¿vale? Pero cuéntanos más de Úrsula K.
Seguimos. Entonces, empezó a escribir su primera novela publicada, que fue El mundo de Rokanon, que mezcla conceptos de mitología nórdica, temas antropológicos. Digamos que estás en un mundo que es a la vez primitivo y moderno, pero está contado de forma que parte de las razas inteligentes que viven se asemejan a seres de la mitología, uh-huh. A la vez que tienes un trasfondo que lo enlaza con la ciencia ficción. Y este fue su primer libro. Luego sacó un par más de libros basados con un trasfondo similar, que es lo que nos enlaza con, hablaremos un poco más adelante del ciclo del Ecumen, uh-huh. Y ya su cuarta novela, que fue La mano izquierda de la oscuridad, fue la que le llevó a la fama. Antes que esa, también había, bueno, antes que La mano izquierda de la oscuridad, escribió también uno de los libros de los que hablaremos después, Un mago de Terramar, que es fantasía pura y dura. Esto es del año 1968.
O sea, Un mago de Terramar nos sitúa en el género literario de Tolkien, de Moorcock
y... nada parecido. Ella había leído a Tolkien en los años 50 también. Y lo que le había traído de Tolkien es su manera de construir un mundo. No porque a ella le gustara lo que escribía Tolkien, ella tenía otros intereses diferentes, pero le gustaba la facilidad que tenía Tolkien para meterte en un mundo, para construir un mundo. Entonces, ella construyó un mundo también que no tenía nada que ver ni con Tolkien ni con Moorcock en la saga de esta de Terramar. Entonces, empezó a escribir este libro de Terramar con La mano izquierda de la oscuridad, que es ciencia ficción. Fue como llegó a la fama, porque ya con este premio ganó, con este libro ganó un premio Hugo y un premio Nebula. O sea, fue la primera mujer en ganar un premio Hugo.
Son los dos grandes premios de la ciencia ficción.
Exactamente, el premio Hugo y el premio Nebula con esta novela. Ella después también siguió escribiendo tanto novelas de Terramar, no escribió, no estamos hablando No estamos hablando de 20 novelas, ¿no? Estamos hablando de escribir una trilogía en pocos años, luego escribió 20 años después escribió un par de libros más. Ciencia ficción también ha escrito 4 o 5 novelas, porque ya también pues escribió otras cosas, ¿no? Más adelante publicó otra novela también que volvió a ganar el premio Hugo y Nébula, Los desposeídos, que también es ciencia ficción. De hecho, fue la primera persona en ganar dos veces el premio Hugo y Nébula en dos ediciones.
En hacer doblete, ¿no?
En hacer doblete, sí. Y bueno, a partir de aquí, digamos que esto es la época más clásica, que es básicamente lo que yo me he leído de uh-huh. ella. Ya más adelante escribo más cosas, pero o eran más difíciles de encontrar en inglés, o cuando las publicó, pues yo ya había cambiado de tema. Uh-huh. Entonces, bueno, esto es más o menos lo que vamos a hablar.
Muy bien. Pues has hablado del ciclo del Ecumen. ¿Qué es el ciclo del Ecumen?
Digamos que esto es una... a ella lo que le interesaba, como pues eso, su padre había sido antropólogo, le interesaba la antropología, la sociología, las relaciones humanas y tal. A ella le interesaba construir mundos, digamos, como experimentos mentales, ¿no? Y ver cómo se podían desarrollar. Pues vamos a imaginarnos un mundo en el que pasa esto, o que hay un conflicto de este tipo, ¿no? Entonces, como forma de tener mundos en los que hay humanos en diferentes tipos de evolución, en diferentes ambientes, pues digamos que un argumento fácil es que los humanos no se desarrollaron en la Tierra, sino se desarrollaron en otro mundo, que son originarios de otra parte, ¿no? Esto podría ser... en Star Trek, por ejemplo, hay un capítulo famoso en el que un Klingon, un humano, un vulcaniano y tal llegan a un planeta y se encuentran a su antepasado común, ¿no? Sí, pues aquí sería una cosa parecida.
A su predecesor.
Los antepasados, ¿no? ¿Sí?
El capítulo ese del predecesor.
Algo así, sí. Pues aquí la idea es parecida, ¿no? Digamos que los humanoides o tal se originan en un planeta hace... X tiempo, ella no, digamos que no quería construir una historia del futuro. Entonces, la cronología es confusa y unas cosas no se siguen de otras. Digamos, es un trasfondo que uno puede ir reconstruyendo un poco, pero que tampoco es estricto, ¿no? No hay una cronología en los libros. Los humanos se originan en un planeta llamado Hain, hace, digamos, 10.000 años, por ejemplo. Estos Hainis o Hainitas son muy avanzados, se expanden por el universo, en algunos planetas, digamos... crean variedades diferentes modificadas genéticamente para adaptarse a esos mundos, llegan a la Tierra, digamos que se hibridan o colonizan o tal con los antropoides que hubiera aquí y crearon a los humanos, y en un momento dado todo este universo que había conectado se destruye, no se sabe muy bien por qué, y estos mundos evolucionan cada uno por separado. Y muchos años después empiezan a reconectar entre ellos. Este mundo, digamos, la premisa básica es... no hay un método mágico para viajar más rápido que la luz, con lo cual si quieres ir del planeta A al planeta B, pues tardas en llegar lo que tardes, salvo que puedes viajar muy rápido, pues el tiempo se contrae, por contracción del tiempo relativista, pero sí que hay un mecanismo que permite comunicarse de manera instantánea entre mundos. Es una cosa que inventó ella y que luego han tomado otros autores, que se llama el Ansible. No sé si te suena de haberlo leído en algún sitio.
No, no me suena.
Hay otros autores que utilizan un mecanismo similar y lo llaman de la misma forma, Ansible. Entonces, bueno, el ciclo este son una serie de novelas que se desarrollan con este trasfondo. En un momento dado, digamos que la civilización empieza a recuperarse, este universo conectado, y entonces a esta comunidad de planetas se la denomina en algunas novelas el Ecumen. ¿Cómo actúa el Ecumen? Bueno, el Ecumen es una especie de civilización avanzada e iluminada, de forma que ellos no van por ahí conquistando mundos ni apareciendo en órbita un día diciendo estamos aquí, sino que intentan que el choque cultural sea el mínimo posible. Entonces normalmente mandan a planetas con los que quieren volver a conectarse, pues porque están aislados y quieren, ya están suficientemente avanzados tecnológicamente como para unirse a esta comunidad de mundos. Mandan gente a observar para aprender el idioma, ver las costumbres, y luego mandan a una persona sola, digamos, para no asustar a los nativos. Mandan a un tío, a un enviado, que llega allí, les habla: hola, soy tal, vengo de no sé dónde, que si os queréis juntar con nosotros. En algunos planetas a ese tío le meten en un manicomio, al siguiente que viene le fusilan, al siguiente que viene tal, y al cabo de 4 o 5 pues ya le creen. Entonces eso es, digamos, un poco el trasfondo. Entonces las novelas de Le Cumin te cuentan diferentes estados de... Te cuentan historias de con este trasfondo en diferentes estados de la evolución. Hay veces que son novelas que transcurren antes de que se origine esta unidad, Le Cumin. Otro es, te cuenta una historia de un enviado a un planeta. En otros te cuentan momentos diferentes de la historia. Yo quería mencionar las dos novelas que son seguramente de ciencia ficción las mejores de Úrsula K. Le Guin, que son La mano izquierda de la oscuridad y Los desposeídos, que es por la que ganó los dos premios Hugo y los dos premios Nebula. Uh-huh. En La mano izquierda de la oscuridad, básicamente el argumento es ese. Un enviado llega a un planeta, Geden, ¿sí?, que tiene la peculiaridad de que los humanos que viven en ese planeta son, digamos, no tienen sexo. No es que no tengan sexo, evidentemente tienen que tener sexo porque si no, no se pueden reproducir. Pero no, son andróginos, no tienen un sexo definido.
Ah, vale.
Digamos que durante el... tienen un periodo durante el mes en el que el sexo que tienen se adapta al sexo del que estén más cerca.
O sea, son como los, como los caracoles.
No, porque no son hermafroditas. Ah, bueno, vale. Sí lo son. Pero no normalmente... Digamos que normalmente no son como nosotros, los humanos normales y corrientes, que estamos todo el rato pensando en el sexo. Digamos que durante la mayor parte del mes de la vida de estos humanos, para ellos el sexo es inexistente. Solo durante unos días, que es el periodo de tiempo que llaman el Kemer, digamos que se activan, y entonces, dependiendo de la persona que tengas cerca, las hormonas de uno y otro hace que uno adquiera características femeninas y el otro adquiera, tu pareja, digamos,
características
masculinas, o al revés. O sea, una persona puede haber tenido 4 hijos y luego tener 2 hijos con otro. O sea, que haya sido madre, por ejemplo, no te impide ser padre y ni viceversa, ¿no? Uh-huh. Además, el planeta este está cubierto de hielo, está básicamente en una era glacial. Y entonces, un poco nos cuenta la historia del enviado, cómo vive con esta, cómo se desarrolla su misión en esta sociedad de humanos andróginos, y nos cuenta un poco, pues es una reflexión sobre el sexo y las relaciones humanas y todo eso. Y es muy bonita. Es un libro muy bonito. Claro, no es un libro en el que haya batallas, ni disparos, ni grandes desarrollos tecnológicos. Es otro tipo de ciencia ficción.
Vale.
Y Los desposeídos, que digamos cronológicamente es anterior, nos habla de dos planetas, Urras y Anarres. Bueno, uno es un planeta que es una luna, básicamente, del otro. Es un planeta bastante más inhóspito. En Urras hay una sociedad, digamos, parecida a la de la Tierra en los años 50-60, con dos poderes enfrentados. Uno, digamos, capitalista, otro, digamos, comunista. En el mundo, la parte del mundo capitalista hay un partido, digamos, aliado del mundo de los, digamos, comunistas. Uh-huh. Y en el planeta, en el otro, Anarres, hay un grupo de personas exiliadas de este mundo que son anarquistas. Digamos que esta es la primera novela en la cual la autora trata temas políticos. Uh-huh. Entonces, esta novela es una reflexión un poco sobre el anarquismo y el capitalismo y el comunismo. Más bien entre el anarquismo y el capitalismo. Uh-huh. Claro, es una utopía. Entonces, tú cuando lo empiezas a leer, digamos que lo que ves son las maravillas del anarquismo. Le dio por estudiar el anarquismo y le gustó. Estudió a autores californianos de la época que proponían ideas anarquistas y pacifistas y le gustó el anarquismo. Pero claro, según vas leyendo, la historia trata de un científico que vive es el científico que inventa el Ansible, de hecho. Uh-huh. Y que vive en el mundo este anarquista. Claro, el mundo anarquista, digamos que para que las personas... parte del asunto del anarquismo es que la gente no tiene posesiones. Es decir, yo no te puedo decir, te dejo mi boli, por ejemplo. Uh-huh. Yo les enseñan desde pequeños a que ellos no tienen ninguna posesión. Las cosas no se poseen. Se usan, pero no se poseen. Entonces, si tú me pides el boli, yo no te digo, te doy mi boli. Te tengo que decir, te doy el boli que estoy usando, ¿no? Uh-huh. Hasta ese punto de... digamos, de... El lenguaje tiene que adaptarse también a esto. Entonces, al principio digamos que es una utopía porque hay que bien viven los anarquistas, pero luego se va viendo que este mundo anarquista tampoco es totalmente utópico, ¿no? Uh-huh. De hecho, este científico tiene que irse del planeta para poder terminar su teoría. Tiene que viajar, aunque no le gusta. Claro, luego va al planeta del que escaparon, ¿no? Urras, y allí, bueno, digamos que choca con la sociedad capitalista y también le parece horrible. Pero digamos que se mantiene un equilibrio entre, digamos, los horrores, pongamos, del capitalismo y también los horrores del anarquismo, ¿no?
Vale, o sea, que hace una visión escéptica de ambos regímenes, ¿no?
O sea, no es totalmente escéptica, porque yo creo que favorece un poco al anarquismo, pero es honrada, digamos, uh-huh. admitiendo que incluso una sociedad de ese estilo pues va a tener problemas. Va a tener problemas que, bueno, que igual son con naturaleza a la naturaleza humana. Entonces yo diría que cualquier fan de la ciencia ficción se tiene que haber leído uno de estos dos, ¿no?, libros. La mano izquierda de la oscuridad es fundamental, diría yo. No te puedes considerar un fan si no te has leído un libro, Jesús.
Pues yo no me lo he leído, pero tampoco considero un fan, así que...
Bueno, pues nada.
Vale, es bueno saberlo. Pero aparte de este ciclo de Cumen, quizás se le conoce más por todo el ciclo de Terramar, ¿no? A Ursula K. Le Guin.
No lo sé. Yo he leído más cosas, no sé por cuál es más. Desde luego, más premios ganó con el otro. Vale. Hombre, podemos hablar de esto de Terramar, entonces.
Vale, antes de empezar, como vamos a hablar de las novelas a fondo y vamos a contar sus entresijos y sus sinopsis.
Voy a intentar no hacerlo, voy a intentar machacar nada.
Casi completas, si os gusta y no lo habéis leído, lo que os acabamos de decir, por favor, avanzad un rato hasta el final, que daremos conclusiones y demás, porque vamos a hablar a tope de spoilers, ¿vale?
Entonces, hombre, que no.
Sí, hombre, que sí.
Me voy a cortar, no voy a contar en ningún spoiler.
¿No hay alerta spoiler? Pues nada, no hay alerta spoiler, entonces lo podéis escuchar todos.
Cortarme un poco, no contarlo todo.
Perfecto, adelante pues.
Bueno, Terramar. Entonces, Terramar, como su propio nombre indica, es un archipiélago. Es un mundo que es un archipiélago.
Antes de nada, ¿sí? Esto no es ciencia ficción, esto es fantasía.
No es fantasía. Vale. Fantasía pura y dura.
¿Fantasía heroica?
No.
¿O simplemente fantasía de mundos alternativos con magia y demás, pero sin tener ese cariz heroico que tienen otras obras?
A ver, el primer libro es básicamente el viaje del héroe.
Vale.
Pero digamos que con lo que tú luchas no es un enemigo externo.
Vale.
Entonces, esto no es un Elric.
Vale.
Que va por ahí luchando contra los dioses con una espada negra. No es Conan, no es Tolkien, es diferente.
De acuerdo.
Entonces, el trasfondo de esto es un mundo que es un archipiélago. Tiene desde el norte frío hasta el sur, que yo creo que es básicamente debe ser el ecuador del mundo. Uh-huh. Hay un mapa. Si tú vas a la página web de... Buscas Ursula K. Le Guin en Google y vas a la página web de ella, lo primero que te sale es un mapa, ¿no?, de Terramar. Y en el libro que tengo yo aquí mismo, Historias de Terramar, volumen 1, que tiene un mago de Terramar y las tumbas de Atuán, uh-huh, pues hay un mapa.
De acuerdo.
Entonces, es un archipiélago. El centro del archipiélago es una isla bastante grande, del tamaño de Gran Bretaña, por lo que he podido leer, que es la isla de Hafnor.
Uh-huh.
Y luego hay islas más grandes, más pequeñas, y el mundo se extiende hasta lo que llaman ellos los confines. Entonces va habiendo islas, a veces muy juntas, cadenas de islas juntas, a veces más separadas, y digamos que cuando se acaban las islas, pues tienes por el sur tienes el confín austral, al norte parece haber una tierra que no está muy poblada, el confín septentrional.
Uh-huh.
Donde ya hace frío, hay hielo, confín de poniente, confín de levante, ¿no? Islas. Otra cosa curiosa de esta saga es que, uh-huh, se especifica bastante el color de la piel de los habitantes del mundo, que es una cosa que, no sé, yo te lees los libros de Elric, por decir algo, y salvo Elric, que es albino, normalmente no te va diciendo si la gente con la que hablan son blancos, negros. A veces lo hace.
Describen un poco a los melniboneanos. A su primo, sí, Ircón lo describen y demás, pero no más.
Pero no a la gente del mundo. Tú vas a, no sé, no me acuerdo ahora de ningún mundo, de ningún país del Pantag. Bueno, los pantagenos tienen grandes barbas. Pero vas a otro sitio y no sabes si son negros,
sí,
verdes. Bueno, aquí la autora se quiso que sus personajes fueran morenos.
Morenos es...
Y te lo dice. Entonces,
¿es negroides o morenos es que tienen la piel tostada?
Hay diferentes tipos de gente. Entonces, por ejemplo, la gente del confín austral y de los confines del sur son negros. Negros, negros. Y la gente, digamos, la mayor parte del resto de la gente son morenos. Yo creo que son bastante morenos. La piel color tierra, te dicen otros los que no son morenos, que son los bárbaros, los cargos, que son de piel blanca y pelo rubio, te dicen que los habitantes del centro del mundo tienen la piel color tierra. Entonces tú te puedes imaginar que son
como árabes,
bastante morenos, no sé qué decirte, más morenos que nosotros desde luego, y pues no sé, como un habitante de... No sé de dónde decirte para que esto no suene muy mal. Pero vamos, que son morenos.
Hombre, color piel color tierra puede ser de las penínsulas arábigas y demás.
Hombre, depende del color de la tierra. Pero tú imagínate una tierra fértil así marroncita, pues ese estilo. Entonces, nuestro protagonista es moreno, básicamente. A ver, cuando uno lo lee desde el punto de vista de los americanos, ellos le dan mucha importancia a este tipo de cosas. Yo cuando lo leí la primera vez dije, ah, mira qué bien. Y luego me olvidé del tema. Porque nosotros no le damos esta importancia, los europeos yo creo que no le damos esta importancia a la raza que le dan los americanos, allá ellos. Pero vamos, que eso es una de las cosas interesantes. Entonces, los personajes, hemos dicho, todos los personajes que uno se va encontrando son morenos, unos más, otros menos, y normalmente, pues eso, morenos y algunos incluso negros. Y los bárbaros, los cargos que llaman, que viven en una esquina con su propio lenguaje y tal, que no entran un poco a jugar el... No conviven con el resto de la gente, son de piel blanca y rubios. ¿De acuerdo? Y digamos que ella jugó a que los bárbaros fueran blancos. Bueno, bien. Entonces, nuestro protagonista es un chaval que vive en una isla, en la isla de Gont. Digamos que otra de las cosas interesantes de este mundo, digamos que el nivel tecnológico pongamos que es edad de bronce. O sea, tampoco la gente va, no son caballeros medievales con armaduras, hay instrumentos de metal, pero no es una cosa muy avanzada, edad de bronce, ¿no? En este mundo le da mucha importancia a los nombres de las cosas. Y de hecho la magia se hace a partir de los nombres. Entonces cada persona tiene su nombre secreto, su nombre verdadero, que mantienes en secreto y no le dices a nadie salvo las personas que más confías. La gente se llama con nombres, pero digamos que tú tienes dos nombres. El nombre por el que te conocen y tu nombre verdadero, que solo sabes tú y las personas en las que más confías. Tu nombre verdadero te lo dan, es una especie de rito de paso, te lo dan cuando llegas a una cierta edad, que creo que son como 12 o 14 años. Yo creo que son, sí, a esa edad más o menos. Quién te lo da depende de quién seas, ¿no? A nuestro personaje, pues... nace en una familia normal de, no sé si son cabreros o algo por el estilo, pero de pequeño ya se sabe que tiene, se nota que tiene poderes mágicos. Una tía que es bruja, pero no pienses una bruja de Blancanieves, una bruja de pueblo.
Sí.
O sea, que la que te cura el pedúnculo del culo o la que te hace el crecepelo.
Una curandera, ¿no? Como quien dice.
Sí. Pero tienen ciertos conocimientos que sí que son realmente arcanos. Entonces esta mujer ya vio el poder de este chico y le estuvo enseñando lo que pudo hasta que vio que bueno ya no lo aprendía más. Y entonces le mandó con este chico, que no he dicho su nombre, Gavilán, le mandó con el mago de la isla. El mago de la isla era Ogión el Silencioso. Claro, Ogión el Silencioso pues le lleva allí y Ogión el Silencioso es un tío. Pues sí, es un mago, tiene un bastón, una túnica y tal, pero claro, es un tío que tiene un rebaño de cabras. O sea, su ocupación diaria es cuidar de sus cabras. Es un tío que además no dice ni mu. Y va dando vueltas por la isla, cuidando de las cabras y yendo de pueblo en pueblo a ver qué necesita la gente. Que te lance un hechizo para arreglarte el tejado, o para hacer que tu tejado no gotee cuando llueva, o arreglarte el caldero. Estamos hablando de ese tipo de cosas, no estamos hablando de magos lanzando bolas de fuego y cosas así. O sea, es otra cosa.
Un mago accesible, ¿no? Como quien dice.
Sí. Entonces, nuestro protagonista, Gavilán, estudia con este mago durante un tiempo, pero tiene, bueno, los problemas típicos de una persona joven, pues que es impaciente, es orgulloso, porque él sabe que es poderoso, o que puede serlo. Entonces digamos que mira donde no debe, en el libro de hechizos de este mago, pues mira un conjuro que no debe y se ve que ha invocado a alguna entidad o algo que, bueno, que podría ser peligrosa. Entonces Ogion le dice que puede elegir entre seguir con él, que parte del trabajo de él como aprendiz es cuidar de las cabras, buscar, ir a por agua al río. O sea, es una enseñanza. A esta autora le gustaba mucho, aparte del anarquismo que hemos mencionado, le gustaba el taoísmo. Entonces, eso influye también en los escritos, en sus novelas. El equilibrio entre una cosa y otra, que toda cosa buena tiene una cosa mala, en una luz hay una sombra, la mano izquierda de la oscuridad. Luego cuando lees la mano izquierda de la oscuridad y ves la luz, bueno, y aquí en un momento dado un mago también dice algo así como que encender una luz es proyectar una sombra. Es decir, los magos tienen que mantener el equilibrio y tal. Entonces, este como es de más orgulloso, pues el mago le da a elegir entre quédate conmigo y sigue aprendiendo lo que puedas de mí, o bien te envío a la academia de... a la escuela de magia. Hay una isla donde hay una escuela de magia, que es la isla de Roque. Y entonces él decide ir allí porque, bueno, piensa que así va a aprender más y va a ser poderoso. Como nota aparte, leí en una entrevista que le hacían a esta mujer, a Úrsula Caleguín, se quejaba un poco amargamente de que cuando los críticos habían leído las obras de J.K. Rowling, lo de Harry Potter, les había parecido muy original. Sí. Claro, alguien que haya leído un poco de fantasía sabe que las obras de Harry Potter es un refrito de ideas y cosas. Sí. Entre ellas, la Academia de Magia. O sea, la primera, que yo sepa, el primer libro donde hay una academia para magos o una escuela de magos, es este.
Es este, sí.
En otros sitios, el mago tiene un aprendiz, uno es aprendiz de brujo y el mago te enseña y tal. Pero un sitio con profesores que te enseñan, este es el primer libro, claro. Tú llegas allí, Hogwarts, uy, qué original, una escuela de magia.
Sí, los
pues
que
no, señor,
una,
¿no?
Una cosa, si los que escuchéis esto tenéis referencia a algún relato, libro o lo que sea en el cual aparece una escuela de magia antes de este, que es del 64, ¿no? Este libro.
68, creo.
68. Que es del 68. Comentadlo, ponedlo en los comentarios, porque estaremos encantados de saberlo. Para nosotros es el primer libro en el que está el concepto de escuela de magia.
68, por leer el libro. Total, nuestro mago viaja, nuestro aprendiz viaja a la isla de Roque. Bueno, allí en la isla de Roque, bueno, pues tenemos un capítulo dedicado a cómo es la escuela. Claro, no se parece a... Es una escuela de magia y es, en cierta forma, bastante mística, ¿no? Los magos no van... Aprenden hechizos, desde luego, pero digamos que lo más fácil de aprender son los hechizos de ilusión. Cuando tú quieres hacer un hechizo de permanente en algo, un hechizo realmente poderoso, necesitas saber el nombre verdadero de la cosa que quieres hacer. Es decir, los magos que controlan el viento no pueden hacer magia sabiendo que el nombre verdadero del viento es tal. Tienen que saber el nombre verdadero de ese viento en particular. Del viento que sopla cruzando por la isla de no sé qué y que llega en invierno. Hacer magia con un nombre que no es el correcto puede hacer que se tunda el barco, te caiga un rayo o cualquier cosa. Entonces, por lo que te cuentan, la magia aquí es que el mago tiene que aprenderse los nombres verdaderos de todas las cosas que pueda y aprender métodos para averiguar los nombres verdaderos de las cosas que no sabe. Entonces, parte del aprendizaje es... magia un poco básica, ilusionismo y cosas por el estilo, pero luego es aprenderse enormes listas de nombres verdaderos de cosas. En una esquina de la isla hay una torre donde está el maestro de nombres y allí aprenden nombres y nombres y nombres. Pues eso, el nombre verdadero de la corriente que pasa entre la isla de no sé qué y no sé qué. El auténtico nombre del viento que sopla en enero cuando la luna está alta, porque de esa forma es la única manera que tienen de hacer magia verdadera. Sabiéndote el nombre verdadero de los animales, puedes ordenarles o transformarte en ellos. Cosa que no es prudente, sobre todo porque te puedes olvidar de que eras un ser humano. Y no es la primera vez que pasa. Bueno, nuestro mago va a esta escuela. Allí conoce a quien será uno de sus amigos. Bueno, digamos que su mejor amigo. Y también conoce a otro estudiante de magia que por alguna razón con el que no congenia y siempre se están picando, ¿no? Es la típica persona con la que hablas y piensas, ¿está riendo de mí? ¿Esto que me está diciendo me lo dice con segundas intenciones? Claro, tú a lo largo del libro no llegas a saber si realmente si la otra persona estaba riéndose de él o provocándole, o son imaginaciones de este chico, ¿no? Estamos hablando de una persona que no tenía 16 o 17 años. Uh-huh. No estamos hablando de un tío mucho más mayor, ¿no? Total, que el conflicto con este otro aprendiz de mago le lleva a realizar de nuevo un hechizo prohibido, pero esta vez con tan mala suerte que el hechizo funciona. Y hace que, Gavilán intenta invocar el espíritu de un héroe de la antigüedad, y eso hace que se abra un portal con el otro mundo y entra una sombra, una entidad del otro mundo al mundo de Terramar. Los maestros de la escuela logran con grandes sacrificios expulsar a la criatura fuera de la escuela. De hecho, la escuela tiene una barrera mágica alrededor. Es una isla, de forma que, bueno, si tú llegas a la isla con malas intenciones, el viento te echa fuera, así que no hay manera de llegar, ¿no? Pero en el proceso, bueno, la criatura esta entidad es una especie de sombra, ¿no? Ataca a Gavilán y, bueno, se tira prácticamente 6 meses en coma y además con cicatrices en la cara después de luchar con esta criatura. Y esta criatura se queda libre en el mundo. Y por alguna razón está unida a él y intenta matarle, ¿no? Entonces, mientras él se quede en la isla, en Roque, en la escuela, uh-huh, está protegido, pero claro, digamos que tampoco va a tener ninguna posibilidad de vencer a esa criatura. Así que, bueno, después de seguir estudiando durante recuperar lo que puede y sigue estudiando, al final le dan la vara, porque los magos tienen una vara, y decide salir de la isla. Y bueno, aquí voy a dejar de contar el libro. Vale. Estos son los primeros capítulos. Y digamos que a partir de ahí decide intentar... Estamos hablando de... Claro, cuando tú lees el libro, no eres consciente de que la persona que está hablando, que parece muy madura y muy mayor y tal, tiene 18 años. O sea...
Sí, que es un chaval.
Estamos hablando de un chavalillo, ¿no? Total, que bueno, abandona la isla y a partir de ahí, bueno, pues digamos que tiene todo el resto del... Esto es el viaje del héroe. Entonces, al final del libro sabemos que Gavilán va a intentar vencer a esta sombra. Y ya no diré más cómo le vence, pues ya el que quiera saberlo que lea.
Pero lea.
Sí.
Este es el primer libro de la trilogía de Terramar.
Un mago de Terramar.
Que es un mago de Terramar. Sí. En el 71 ella escribe Las tumbas de Atuán. ¿Con el mismo personaje?
En Las tumbas de Atuán, Gavilán es secundario, digamos.
Vale.
Gavilán ya es un mago más adulto. Además, ha tenido bastantes aventuras con dragones, con reyes de las islas, y entonces es una persona adulta. La protagonista del libro no es Gavilán, ¿no? Sino que es una niña.
Uh-huh.
Digamos que el autor intentó repetir el libro, no, bueno, no es repetir porque es diferente, pero digamos que intentó escribir un libro, también un viaje de crecimiento, un coming of age, ¿no? Que llaman uh-huh. los... que se dice en inglés, pero con una mujer en vez de con un hombre.
Vale.
Entonces, el libro que nos cuenta es la historia de la sacerdotisa de las tumbas de Atuán. Las tumbas de Atuán están en la parte norte de Terramar,
uh-huh,
y son un templo antiguo que pertenece a los cargos, a los bárbaros, digamos.
Uh-huh.
Estos tienen unas tradiciones religiosas que son diferentes a los habitantes del resto de Terramar.
Uh-huh.
De hecho, no se menciona, por lo menos en el primer libro, creo recordar que no se menciona en ningún momento a dioses, por ejemplo. No tienen dioses. Mientras que estos sí los tienen diferentes dioses. Los dioses gemelos, es más bien una mitología un poco nórdica, ¿no?
Sí.
Entonces, uno de los dioses son los dioses que están en las tumbas de Atuán. Entonces, estos dioses son una especie de entidades oscuras. Bueno, en el sitio de las tumbas hay diversos templos, ¿no? Tienes el templo del rey dios. El rey dios es el rey de los cargos, que bueno, evolucionó de rey sacerdote a rey dios, ¿no? O sea, se convirtió en dios, tiene su propio templo. Tienes el templo de los dioses gemelos y hay en las tumbas de Atuán, donde están estas entidades oscuras, que tiene su sacerdotisa. Esta sacerdotisa es una niña que ellos interpretan que es la reencarnación de la anterior. Cada vez que la sacerdotisa de las tumbas muere, buscan una niña que haya nacido en el mismo momento en el que moría la anterior. Entonces, a esta niña la llevan al templo, que es un sitio que está perdido de la mano de Dios, en una colina ahí abandonada, que es un sitio súper antiguo y muy viejo, con unos edificios que se caen a pedazos, sobre todo, bueno, el templo del rey Dios no, porque ahí invierten dinero, pero en las tumbas, el templo de estos dioses oscuros, está que se cae. Entonces, la llevan allí y digamos que la consagran a estas entidades oscuras, y en el proceso le quitan el nombre. Sabemos que los nombres en este mundo son importantes, ¿no? Entonces, ella tiene un nombre, ella se llama Tenar, no sé cómo se pronunciará. Digamos que hacen un ritual, digamos que hacen como una especie de sacrificio ritual en el que hacen como que la matan, aunque no la matan, claro. Uh-huh. Y le quitan el nombre y a partir de ese momento le llaman Arra, que significa la devorada en su idioma. Entonces, ella ya no es nadie, ha sido devorada por los dioses oscuros estos y ya no tiene nombre. Y los primeros compases del libro nos cuentan la evolución de esta chavala, desde que tiene 6, 7, 8 años, cómo ella se relaciona con otra gente allí en el sacerdotisa, ¿no?, de otros dioses, en el templo. Uh-huh. Y digamos que cómo se desarrolla su vida, que te puedes imaginar que es un aburrimiento total, porque ella es la suma sacerdotisa, pero su obligación es hacer el baile ritual de no sé qué, a sacrificar la cabra y derramar la sangre, así todos los días. Y allí no viene nadie, porque en la antigüedad estos dioses eran más importantes, pero desde que los sacerdotes reyes crecieron y se convirtieron en dioses reyes, pues digamos que todas las cosas buenas van a ese otro templo, ¿no? No al templo de los dioses oscuros, ¿no?, de Atuán. ¿Qué pasa? Debajo del templo hay unas catacumbas y hay un laberinto. Todo esto se mantiene cerrado y, de hecho, ahí no puede entrar nadie más que ella. Ningún hombre puede entrar, solo pueden entrar mujeres. De hecho, tienen eunucos para hacer parte de las labores de limpieza, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y hay unas catacumbas donde supuestamente hay tesoros. Y cuentan historias de magos que venían del centro del mundo, ¿no?, de los países de Terramar, magos o hechiceros que venían a robar los tesoros de las tumbas de Atuán, pero ninguno logró llevarse nunca ningún tesoro de ahí.
Sí.
Y en estas estamos cuando nuestra protagonista, Arra o Tenar, está, pues, imagínate, una chica de 16 años o 15, aburrida, pues se dedica a pasearse por allí. Como es la única que puede entrar, se conoce de memoria a oscuras, todo está a oscuras. Se conoce de memoria el laberinto, descubre que hay mirillas, que puede quitar unas piedras y puede ver lo que hay dentro. Dentro no hay nada, pero bueno, ella lo tiene. Y un día descubre que dentro de las tumbas hay un alguien con una luz. Y cuando se fija, ve que tiene una vara, es un mago. Entonces, como ella se conoce cómo funcionan las tumbas, las puertas y tal, le encierra. Encierra a este mago dentro de las tumbas para que no pueda salir. Uh-huh. Este mago es Gavilán.
Por supuesto.
Claro, este mago es Gavilán. Y a partir de aquí se crea un diálogo entre digamos que ella lo que tendría que hacer es matarle, sacrificarle a las entidades de las tumbas y
por haber violado
y tal y tal. Bueno, pero no lo hace, ¿no? Ella de alguna forma siente curiosidad. Ya sacrificó en algún momento a unos prisioneros que había mandado y se sintió tanta repulsa que yo creo que no quiere volver a hacerlo, ¿no? Uh-huh. Y en un momento dado, pues, y no voy a seguir hablando mucho más porque si no ya cuento todo, ¿no? Digamos que empieza a hablar con él y a partir de ahí es como, bueno, se desarrolla, sabemos para qué ha ido Gavilán al lugar de las tumbas, está buscando algo, claro, un tesoro, aunque no es no es un tesoro
sí,
típico,
un tesoro, no son montones de oro y joyas.
No, nada de oro y joyas. Así que bueno, esta novela, digamos, está contada desde un punto de vista de un personaje femenino y también es un poco una historia de crecimiento, ¿no?
Y sobre
lo que pasa es que esta vez es una mujer.
Y sobre la religión también.
Es un poco sobre la religión y también estudia un poco a este otro grupo, ¿no?, de personajes. Es curioso porque, por ejemplo, tienen prohibida la magia. Tienen religión, pero no tienen magia. Uh-huh. Y no, tampoco la escritura está prohibida. Entonces todos los conocimientos se tienen que pasar de manera oral. Entonces, por ejemplo, la sacerdotisa, cuando ve que va a morir, le cuenta todos los rituales y tal, se lo cuenta a otra sacerdotisa, para que a su vez, cuando ella muera, se lo cuente a su reencarnación. Porque claro, aunque ellos suponen que es una reencarnación, seguramente no lo sea. Con lo cual, ella de hecho piensa que sí que lo es y que todo lo que le cuentan lo recuerda. Pero en realidad se lo estaban contando para que lo vuelva a contar.
Y este es el segundo libro de la trilogía de Terramar, que es Tumbas de Atuán.
Sí.
Y en el 72, al año siguiente, Úrsula escribe La costa más lejana, que sería el último libro de la trilogía, ¿no?
Sí, de esta trilogía. Aquí ya, bueno, tenemos de nuevo a Gavilán, que, bueno, está investigando, digamos, una especie de enfermedad o padecimiento que está ocurriendo por todo Terramar, que es curioso, ¿no? La magia empieza a perder poder, la gente olvida las canciones y hay algún tipo de problema mágico, ¿no? Uh-huh. Entonces, Gavilán no es un nombre verdadero, pero bueno, soltar aquí el nombre verdadero, léete el libro y así lo averiguas. Aunque bueno, si vas a la Wikipedia también te lo pone, pero bueno. Junto con un príncipe, Arren, digamos que dejan la isla de Roque. A estas alturas ya Gavilán era el archimago, el jefe de la escuela, ¿no? Uh-huh. Empiezan a buscar posibles soluciones o posibles razones de por qué está pasando esto, ¿no? Encuentran que hay un mago malvado, bueno, malvado, es un mago que está intentando, y aquí no sé si ya me estoy entrando en el terreno de los spoilers, ellos van viajando por el mundo y van buscando alguna posible explicación o razón de por qué la magia pierde el poder, la gente se vuelve loca, pierdes la fuerza de voluntad, se te olvida, pues eso, la música, las canciones, hay alguna influencia maligna, ¿no? Hay magos también que están bajo esta influencia.
Aquí nos encontramos con un Gavilán, supongo, más maduro, ¿no?
Claro.
Vale.
Y mucho más poderoso. Uh-huh. Bueno, no diré más.
Vale.
Bueno, van buscando y al final encuentran, digamos, que la razón de todo esto es que hay un mago que está intentando extraer energía, digamos, del otro mundo para volverse inmortal. Y esto está haciendo el otro mundo, digamos que el mundo donde va la gente a morir es lo que ellos llaman la tierra seca. Por comparación a cómo es el mundo de ellos, que son islas con mar, el mundo de los muertos es una llanura con estrellas, es una llanura de noche con unas estrellas que no cambian de sitio, no se mueven. Y es curioso porque el límite del otro mundo es un muro, es un murito pequeño, no es muy alto, pero es un muro que es casi imposible de cruzar de un lado para otro. Y de aquí es donde está extrayendo energía o está, digamos que está intentando mezclar el mundo de los vivos con el mundo de los muertos este mago.
¿Cómo lo solucionan? Hay que leerse el libro.
Sí, porque, claro, ya no voy a contar más.
Bien, y estos serían los tres libros de la trilogía de Terramar, ¿vale?
Sí, estos son los libros que se escribieron juntos, básicamente, uno después de otro.
Pero luego hay más obras relacionadas con el mismo mundo, aunque no tienen, no sé si incluirán o no incluirán a los mismos personajes.
Sí, sí. Ya años más tarde, en los 90, en 1990, escribió Teanu. Teanu sigue con la historia de los personajes de los libros anteriores. Sale Gavilán, sale Tenar, nuestra la protagonista de Las tumbas de Atuán, y se desarrolla con estos personajes. ¿Qué pasa? Que digamos que el autor había evolucionado en esos 20 años desde que escribió sus libros, y tienen un tono que es el, cuando los lees, te parece que tienen un tono bastante diferente a los libros anteriores. Estos libros, sobre todo el primero, bueno, y prácticamente los otros también, los escribió con un tono de novela juvenil. El editor le pidió que escribiera un libro para jóvenes, porque veía que allí había posibilidades de vender libros. Y estos libros posteriores, ¿no? Teanu, tienen, pues, más oscuros y digamos que toman un poco a contrapié ciertas cosas que se tomaban, cómo se toma la magia o cómo es el papel de algunos personajes, son diferentes, ¿no? Uno tiene que, bueno, tiene que ir preparado, si te vas a leer estos libros, a verlo un poco diferente. También están bien, ¿eh? Vamos, también se llevó, este Anu, por ejemplo, se llevó el premio Nebula, el premio Locus, o sea que son buenos libros, pero bueno, son un poco diferentes a los primeros. Tenemos Teanu y luego tenemos, hay un libro de relatos, de cuentos, de Terramar, y luego tienes El otro viento, que este lo escribió en 2001. Digamos que El otro viento cierra un poco toda la historia.
Vale, cierra todo el ciclo de novelas de Terramar, ¿no? Como valoración, a ti, ¿tú las recomiendas? ¿Son novelas para qué tipo de amante de la ciencia? No de la ciencia ficción, sino más bien de la fantasía. ¿Qué puede encontrar la gente cuando lea las novelas de Terramar?
Pues te vas a encontrar con un mundo fantástico, bien construido, que es muy inmersivo. Tú te lo lees y todo, vamos, que lo ves. No es un mundo con multitud de razas ni mucha historia, que si elfos, que si humanos, que si dragones. Aquí hay dragones, no los he mencionado, pero hay dragones. Los dragones viven en uno de los confines del mundo. Pero es un mundo que está muy bien construido, con una sociedad que tiene sentido, y la magia y cómo se trata la magia, por ejemplo, es muy interesante. Cómo los magos intentan actuar manteniendo el equilibrio. Cuando un mago intenta romper el equilibrio, como pasa, por ejemplo, en esta novela que hablábamos, sí, la tercera, última. ¿Cómo era?
La última era La costa más lejana.
No, La costa más lejana. En La costa más lejana tenemos un mago que está rompiendo el equilibrio del mundo y eso crea un caos, ¿no? Tremendo. Aquí, bueno, pues los magos tienen esta cosa de mantener el equilibrio, de no tirar mucho de un lado, de hacer lo mínimo posible para conseguir sus objetivos. Y tenemos también, pues eso, la magia mediante los nombres verdaderos de las cosas. A mí me llamó mucho la atención cuando lo leí. Esto está, claro, yo estaba, mi acercamiento a la magia era, no Tolkien, porque claro, en Tolkien los magos en realidad no son magos, son semidioses, básicamente. Pero mi acercamiento era más bien el del Dungeons and Dragons y luego la Dragonlance, ¿no? Y entonces ahí, bueno, pues tú tienes a Raistlin, por ejemplo, que es un mago, hablando en terminología de Dungeons and Dragons, pues era un mago de nivel 99 o lo que sea, y se construye su torre y puede hacer básicamente viajar en el tiempo, o sea, puede hacer cualquier tipo de barbaridad.
Sí.
No te vas a encontrar nada de esto en esta saga. Vas a tener unos magos que tienen mucho cuidado con lo que hacen.
O sea, es una magia más de andar por casa, ¿no?
Luego los magos cuando quieren hacer algo son poderosos, pero solo lo hacen si es necesario. Vale. Ojión el Silencioso, por ejemplo, el maestro de Gavilán en el primer libro, detuvo un terremoto, por ejemplo. Lo que pasa es que luego no está convirtiendo plomo en oro para hacerse rico. Para un terremoto y luego se fue a cuidar a sus cabras. Y esa es la vida del mago, ¿no? Por ejemplo, los magos de corte, que los hay en este mundo, son normalmente magos que no alcanzan a terminar su entrenamiento y saben hacer hechizos de ilusiones, hacer que una cosa parezca a otra, por ejemplo, pero no dominan la magia, digamos, más verdadera de las formas y los nombres verdaderos de las cosas. O sea, son magos, digamos, no completos. Esos, los magos que hay en el consejero del rey y tal. los magos realmente con bastón son otra cosa.
Aparte de estas novelas de Terramar, ella escribió unos relatos también de la palabra de los Bidin, que no sabría ahora de traducir. Y el nombre.
Bain es unión, Ambaidin es desunión. Pues esto es un relato que tiene, esto no me lo he leído, pero tiene que ver con, en un momento dado, por ejemplo, en una, no diré dónde, pero bueno, si alguien se lo lee, lo verá, Gavilán encuentra dos fragmentos de un anillo, ¿no? Uh-huh. Y entonces los une como si nunca se hubieran... Hace magia, digamos que hace así, hay una luz, un destello, y los dos fragmentos del anillo se unen como si nunca se hubieran roto. Porque digamos que lo que hace es unirlos mediante, diciendo el nombre verdadero, el auténtico nombre del, de este objeto, ¿no? Tú eres un... Algo así como si yo le digo a mi teléfono, tú eres un teléfono Motorola 5G+. Plus.
Sí.
Y aunque se ha roto... Él dice, sí, lo soy, y se reconstruye. Le tienes que convencer de que es eso, ¿no? Uh-huh. Y algo así debe ser. No he leído ese relato. Pero Bain es unir o juntar, ¿no? Ambain es separar, no lo sé.
Uh-huh. Vale, y luego también tiene otro relato que es la regla de los nombres.
Ya he hablado suficiente de los nombres de las cosas, supongo. De los nombres verdaderos.
Vale. ¿Alguna obra más aparte de esto que te haya gustado o el ciclo inicial que hemos hablado de novelas de ciencia ficción? O
pues yo para acercarse a esta autora recomendaría, pues a, si quieres leer ciencia ficción, La mano izquierda de la oscuridad, sabiendo claro que no estamos hablando de space opera ni nada por el estilo, o sea, vale. Aquí no hay naves espaciales disparando rayos. Es otra cosa. Uh-huh. Y para los que les gusta la fantasía, pues te empiezas a leer Un mago de Terramar, y si te gusta te lees Las tumbas de Atuán, y si te sigue gustando, pues te lees La costa más lejana. Y luego si te gusta, pues te buscan más cosas. Uh-huh. Pero vamos, esas cosas, esos dos libros por un lado y la trilogía por el otro, digamos que es lo más
básico. Es el inicio, ¿no? Un buen inicio para, sí. para empezar a conocer a esta autora y los mundos que nos describe, ¿no?
Sí. Bueno. Antes de irnos, seguramente te interesará hablar de alguna adaptación de esto.
Exacto, a eso iba ahora, a las adaptaciones de...
A eso ibas. Yo creo que ella se negó en general a que esto se adaptara. Creo que el Sci-Fi Channel iba a intentar adaptar algo de Terramar, pero no sé si llegaron a hacerlo, por ejemplo. Pero creo que debieron sacar la lista de personajes, los actores, y eran todos blancos, claro. Ella montó en cólera. Alguien que intentó, y de hecho acabaron adaptándolo, las novelas de Terramar, fue el estudio Ghibli, este de Ghibli. De las películas de...
Sí, de Hayao Miyazaki.
Exacto. Entonces, inicialmente este hombre se acercó a esta mujer para adaptarlo, pero ella uh-huh. no quiso. Pero luego vio alguna película de ellos y dijo, ah, pues estos igual sí que serían capaces de adaptar lo que yo quiero. Y entonces sí que le cedió los derechos. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que el Miyazaki este no estaba disponible porque estaba grabando otra cosa, estaba haciendo otra cosa, y la película la adaptó su hijo. Entonces, Cuentos de Terramar se llama la película. Yo la he visto y no está mal. ¿Qué pasa? Que, claro, ella se quejaba, o sea, dice, ella lo que decía es que visualmente estaba muy bien, pero lo que le faltaba era, lo que le fallaba era el argumento. ¿Por qué? Pues porque habían hecho la típica película en la que hay un malo. Ah. Hay un problema, hay un malo. Entonces, matas al malo, se acaba el problema. Pero claro, en la vida, y yo creo que es lo que ella quería decir con esto, muchos de los problemas no se acaban. Acabaríamos antes enumerando los problemas que no se acaban matando a alguien que los que sí se acaban. Normalmente los problemas no se acaban encontrando un malo y matándolo, sino que son complicados y requieren mucho más para solucionarlo, y hay veces que los problemas no se pueden solucionar, básicamente. No tienen solución, hay que vivir con ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces eso, a la autora le gustó el aspecto de la película, los dibujos, que aquí no le pueden gustar las películas que hace ese estudio, pero no le gustó el argumento.
Vale.
Era maniqueo, digamos.
Pues entonces, aparte de esto, ¿hay alguno más? ¿O esto es la única aproximación que hay a la obra de Úrsula K. Le Guin que podamos decir en, aparte de sus novelas. O sea, que es lo único que hay es... Dime.
Visualmente, yo, o sea, de, así en imagen, yo creo que no... A ver, de esta película sacaron un manga, por ejemplo, pero no sé si eso, si eso cuenta.
Bueno, podríamos considerar que sí, que es lo mismo. Hmm. Aunque no son medios diferentes, pero bueno, es a raíz de la... A raíz de la película sacaron el manga.
Claro, sí.
Muy bien, pues esto ha sido el ciclo de Terramar. A mí me has llamado mucho la atención, yo no me he acercado a este ciclo, así que empezaré con la novela de un mago de Terramar y si me va gustando seguiré adelante. Espero que todos los que hayan oído esto hagan lo mismo que yo.
Yo tengo, por ejemplo, estos libros, los tengo en un tomo de tapa dura. Sacaron hace años, esta editorial Minotauro sacó un libro de historias de Terramar que venían los dos primeros. Y de hecho me quedé esperando, porque yo creo que me los leí y luego me los acabé leyendo en formato electrónico. Este libro, de hecho, el de Historias de Terramar volumen 1, es de 2003, o sea, lo tengo desde hace muchos años. Y busqué el otro día en Amazon a ver si llegaron a sacar el Historias de Terramar volumen 2, uh-huh. Y creo que sí que está. Así que bueno, si lo queréis buscar de esa manera, pues ahí seguramente lo podéis encontrar.
Hombre, Amazon a día de hoy es, junto con a lo mejor Casa del Libro y demás, es el sitio donde puedes encontrar novedades más fácilmente.
O antigüedades.
Sí, ¿cómo se llama? Iberlibro y bastantes.
Ya. Para encontrar alguna joya de estas descatalogadas.
Sí.
Los libros estos, en Historia de Terramar volumen 1, que es tal como lo tengo yo, ¿no? Mago de Terramar, las tumbas de Atuán, y el volumen 2... viene La costa más lejana y Teanu. Creo que el otro viento no lo debían tener traducido al español cuando sacaron esta recolección. Uh-huh. Así que igual se puede, si alguien está interesado, seguramente, no sé si está, supongo que sí que está editado al español. Pues yo creo que yo me lo leí, no sé si este me lo he llegado a leer, el otro viento. Bueno, el que busca encuentra.
Muy bien. Y aparte de esto, vamos a hablar alguna cosa que hayamos visto, leído, jugado y demás. ¿Qué película has visto últimamente que te ha llamado la atención y que quieres compartir aquí con nosotros hoy?
Hombre, aparte de lo de los Vengadores, pero vamos, eso no creo que sea...
pero eso ya... Eso fue hace mucho tiempo.
Eso fue hace mucho tiempo. Así lo único interesante que he visto vale una serie, ¿no?
Sí, puede, una serie, claro que sí.
Vale. Te puedo decir cosas que he visto y que no he terminado de ver. Por ejemplo, empecé a ver Desencanto.
Sí, ¿qué tal? ¿Es serie o es una serie?
Es,
¿no?
Es una serie. Vi como 3 capítulos o 4 y no me acabo de convencer.
Vaya.
O sea, si la comparas con Futurama, yo creo que sale perdiendo. Esta es como mucho más desenfrenada. O sea, es todo como mucho más destructivo y tal. No me convenció demasiado.
O sea, que Desencanto a ti no te ha gustado.
No me ha gustado.
Vale.
Más cosas que no me han gustado. A ver, puedo decir cosas que no me han gustado. Empecé a ver Maniac.
Sí.
¿Lo has visto?
He visto el tráiler que te aparece en Netflix siempre. No te deja ni respirar.
Ya. Pues he visto capítulo y medio. El medio no cuenta porque yo creo que me estaba durmiendo y debí verla a trozos. He visto un capítulo. Puede que le dé un poco más de oportunidad, porque ya te digo, el medio capítulo que vi no me convence mucho, pero yo creo que estaba medio dormido. No sé si me convence mucho.
Lo que he oído por ahí es que no es muy allá, ¿eh? No me he parado a verla, o sea, no he tenido, estoy hablando de opiniones que he oído, pero no te puedo decir de primera mano. A mí lo que me parece es un rollo que me salte siempre el tráiler.
No, hoy, por ejemplo, cuando he enchufado la tele y he puesto Netflix, me ha saltado el tráiler de The Good Place. Que como The Good Place me gustaron las dos primeras temporadas, me voy a ver la tercera.
Ah, muy bien. Muy bien. Yo empecé a verla y en casa no encajó, así que se quedó fuera de...
¿No llegaste a ver ni siquiera la primera entera?
No. Qué va, no. Vi 2 o 3 capítulos.
Que sería luego a partir del... Pues eso. Es que hay que darle 2 capítulos, yo creo, de margen a todas las series.
Algunas un poco más, ¿eh?
Algunas un poco más.
Sí. Algunas un poquito más.
Empecé a ver también... ¿cómo se llama esta serie? Netflix. Netflix. Un tipo con un pañuelo amarillo y un dragón en el pecho, ¿cómo se llama?
Puño de hierro.
Iron Fist, vale.
¿Puño de hierro? El puño sí, de hierro sí. De toda la vida.
Vale. Fíjate que me pareció, el primer capítulo me pareció menos truño que Maniac. O sea, en ese nivel estamos de cosa, ¿no?
Yo
igual veo alguno más, no lo sé.
Estoy viendo Defensores y la verdad es que me ha gustado lo que he visto, pero no he terminado de verla. Pero bueno, por lo que he visto está bien.
No está mal, ¿no? Creo que ha salido hoy un tráiler de Daredevil que debe estar bastante bien. Es que esa serie es fantástica. Daredevil está muy bien. ¿Tú lo has visto?
Sí, he visto las dos.
Las dos, esa serie está muy bien. A mí por lo menos me lo parece. Y la que está muy bien y que recomiendo a todo el mundo es The Expanse, tercera temporada.
¿Pero ya está en Netflix?
No. Ah, no, mira. Pero un compañero de trabajo la había visto y me pude aguantar. Así que la obtuve por medios no homologados.
Tu primo de América te la trajo, ¿no?
Mi primo de América me la grabó y me dejó verla. Y en dos noches me he ventilado la tercera temporada de Netflix y es fantástica.
Oh,
yo no sé cómo el canal es, el canalucho es donde la echaban. Supongo que porque no la veía nadie, pero es que esa serie es lo mejor que has hecho en ciencia ficción. No sé desde cuándo. Yo la comparo, vamos, con Galáctica, Battlestar Galáctica. Igual esa tampoco está al nivel. Otra gente la compara con Babylon 5, por ejemplo.
Yo es que Babylon 5 apenas he visto nada.
Tampoco. Yo por eso la comparo con Galáctica.
A mí lo que me gusta sobre todo de la primera temporada, que es un recurso muy manido, pero bueno, a mí me hizo gracia, es cómo las dos líneas se van juntando, tanto la del policía como la de los de la nave. Y cómo van chin hasta que al final se juntan. Entonces, ese desarrollo me gusta bastante. A mí me parece de las mejores, de las series de ciencia ficción que he visto últimamente, de las mejores. Además, está muy bien hecha. La trama es inteligente, vamos, las peleas espaciales son hasta creíbles, o sea que me gusta bastante. Y me quedé con ganas de ver la tercera, pero bueno, cuando salga en Netflix la veré, porque si no es imposible que la vea de otra forma.
Pues es fantástica esa serie. Yo no puedo recomendarla suficiente.
Muy bien. Pues yo voy a hacer también una recomendación y voy a recomendar Un lugar tranquilo. Tú no has visto esta peli, ¿no?
No, pero lo que yo... Ah, bueno, ahora te voy a decir una película que sí que he visto.
Ah, pues dila tú y luego sigo yo con Un lugar tranquilo.
Es un poco más antigua que esta, pero seguro que te suena. ¿La invitación?
¿La invitación es la de los abuelos? No.
No.
No, esa no es. ¿Cuál es?
Es un señor que va con su pareja le han invitado a una cena a casa de su ex, que se han separado hace tiempo, que tuvieron un problema, que había muerto un hijo y tal... Y se juntan con los amigos, y el tío que no está muy bien, porque está con unas barbas ahí, normal si se te muere un hijo por otro lado. Y la mujer está como extasiada, se ha metido en una secta, básicamente.
Sí.
Y el marido ve que pasan cosas raras, que no se comportan de forma normal, y tú piensas, ¿esto es verdad o es que el marido está mal de la cabeza? Y eso es lo que pasa al principio de la película. La invitación. Es un poco, no tiene actores famosos ni nada, pero es curiosa. No es de miedo, si no, no la habría visto. Tiene intriga.
Muy bien.
¿No la has visto esa? ¿No te suena?
No, no me suena, fíjate, la invitación. O sea, me pues suena, pero no la he visto, no la he visto.
Pues creo que la tienes en Netflix.
Pues la veré corriendo. La que os estaba contando yo, Un lugar tranquilo, que es de John Krasinski. Que es el director y además es el actor principal que sale en la peli. Este chico aparece en la serie de The Office y también en una peli de Michael Bay que se llama 13 horas, Soldados de Benghazi, que es además el productor de la película, Michael Bay, de esta de Un lugar tranquilo. Y aunque no es una película que digas tiene una gran historia y unos alardes y tal, a mí me gustó bastante, está bastante bien hecha. Te describe un futuro o un pasado o un presente, una realidad alternativa en el que hay una especie de bichos que actúan a través del sonido. Entonces la gente que vive allí no puede hacer ruido. En cuanto hace ruido aparece un bicho de esos a toda velocidad y mata a quien ha hecho al foco de ese ruido. Entonces es una película que es todo muy, muy agobiante, porque claro, la gente va descalza, no pueden, que no se les puede caer nada, pero claro, además hay un problema, y es que la mujer de, es una familia, ¿no? Una mujer, su marido y dos niños. La mujer está embarazada de 9 meses y va a dar a luz.
Toma ya.
Entonces, claro, hay escenas muy buenas. A mí me ha gustado bastante. No es un peliculón, pero es una película que, oye, para verla es muy interesante, la verdad. Un lugar tranquilo. Iba a hacer una reseña, pero bueno, dado que nos hemos juntado aquí, pues fenomenal. ¿Hola?
Sí, sí.
Pues eso, te la recomiendo. Aunque no es muy de tu estilo, porque estas pelis yo sé que a ti no te gustan mucho. Pero merece la pena, ¿eh? Merece la pena.
Vale. Ya la vi. De hecho, a mí cuando veo una película de estas, que sé que no voy a ver porque, como dices, no me llaman, pero aún así tengo interés, lo que hago, me voy a la Wikipedia y me leo el argumento. O sea, que ya sé cómo acaba, básicamente.
Bueno, el argumento...
De esta ya la he digerido, digamos.
El argumento te lo puedo decir yo. Te lo acabo de decir.
Ese es el argumento. Del principio a fin.
Sí, bueno, luego lo que pasa o deja de pasar es otra historia, pero sí, sí, sí. Muy interesante, un lugar tranquilo. Y rodada con 4 pesetas, como quien dice. Bueno, 4 pesetas, 18 millones de dólares. Pero para a día de hoy...
El equivalente.
A día de hoy, 18 millones de dólares son 4 pesetas.
Efectivamente. ¿Cómo está la inflación?
Bueno, chico.
Pues yo creo que nada más.
Creo que lo vamos a dejar aquí.
Sí.
Muchas gracias por haber venido. Te
nada,
reto
placer, como siempre.
Y te emplazo para hablar otra vez de literatura o de cualquier otra cosa, que siempre es un placer tenerte por aquí. Y a los que nos habéis escuchado, ya sabéis, podéis seguirme en @divandelamorsa en Twitter, en... o escribir un correo a eldivandelamorsa@gmail.com o en los comentarios de iVoox y os atenderemos gustosos. Un abrazo a todos y nos escuchamos en breve. Hasta luego.